Bueno, buenos días, ¿qué tal? Quiero empezar haciéndoos una pregunta. ¿Vais al cine? A menudo os gusta ir al cine. A mi mujer y a mí nos han dicho que a partir de noviembre nos olvidemos de ir al cine porque vamos a tener un bebé y estamos aprovechando para ir al cine ahora. Y esta es la última peli que hemos visto. Es una peli que se llama Ready Player One. No sé si alguno la ha visto, ¿vale? Es una peli que está muy bien. Es una peli de Steven Spielberg. Es una peli en la que se nos presenta un mundo en ruinas, una realidad desolada, pero a la vez vemos a personas que viven en un mundo de realidad virtual. Viven 24 horas al día enganchados a un mundo de realidad virtual. Así que mientras el mundo ahí fuera está en ruinas, ellos viven un mundo de realidad virtual. Vemos al personaje de Wade, el personaje central, y a sus amigos que buscan una llave. Bueno, da igual, no os voy a estropear la peli. No os voy a hacer spoiler. La cosa es que en la película no solo se nos presenta la vida de este grupo de personas, sino que se nos presenta un mundo entero. Todo lo que ellos hacen tiene valor porque es parte de una historia. Todo ocurre en una historia concreta, no ocurre en el vacío, ¿no? Sus vidas, sus acciones tienen un significado moral porque son parte de una narrativa. Las buenas historias hacen eso, ¿verdad? Nos presentan un mundo entero. Los mundos que nos presentan C.S. Lewis o Tolkien o J.K. Rowling nos fascinan porque son vidas que son parte de una historia. Una historia que dicta cómo reaccionamos, ¿no? Esta historia explica qué sentimos cuando alguien muere, por ejemplo. Esta historia explica por qué queremos que alguien gane o quién queremos que gane. Y bueno, pasa lo mismo con esta peli, ¿no? Con Ready Player One. Hay una historia que explica las vidas de los personajes. Y dejando atrás las películas, al menos de momento, os quiero hacer una pregunta. Es una pregunta importante. De hecho, es una pregunta que va a marcar mucho de lo que vamos a hablar estos días. ¿Qué historia explica tu vida? ¿Cuál es la narrativa en la que tu vida cobra sentido? ¿Cuál es el marco en el que tú encuentras significado y propósito, si es que crees en esas cosas, en el que encuentras moralidad, justicia? Ayer hablábamos de noticias, ¿verdad? Cuando leemos el periódico, Bárcenas condenado a 33 años y el PP a título lucrativo por el caso Gürtel, o cuando leemos esta otra noticia, desarticulada una red que prostituía a menores a las que obligaba a delinquir, o cuando leemos esta noticia, muere a los 28 años el DJ sueco Avicii. ¿Cómo leemos las noticias? ¿En qué marco cobran sentido? ¿Es el ser humano creación de Dios? ¿Somos creados a imagen y semejanza? ¿Somos creados con valor y con dignidad? ¿Creados para administrar la tierra? ¿Y existe el bien y el mal? ¿O será, en cambio, que simplemente somos fruto de la evolución? ¿Será que solo somos un puñado de átomos que se ha juntado en lo que nosotros llamamos seres humanos, pero no es más? ¿No? ¿Hay alguna diferencia entre nosotros y, digamos, un cerdo o una vaca? ¿O será simplemente que les llevamos millones de años de ventaja? ¿Y existe el bien y el mal? ¿O es simplemente un mecanismo evolutivo para tenernos a raya? ¿O será quizá que en realidad todo el universo es uno, ¿no? Como un Dios, todo es uno, uno es todo, y en realidad no hay diferencia entre nosotros y una silla y una vaca. La diferencia es lo que hicimos en una vida anterior, ¿no? Estas son historias diferentes. Y tenemos que ver cuál es la verdadera, porque marca la diferencia. Fíjate, si solo somos átomos, que es lo que nos dicen algunos, no tiene sentido que nos enfademos. No realmente, en última instancia, no tiene sentido que hablemos de justicia. Piénsalo, si solo somos animales y nada más, bueno, nosotros traficamos con vacas, ¿por qué no íbamos a hacer lo mismo con mujeres? No sé si me explico, obviamente no es lo que yo creo, pero es lo que vemos ahí fuera. Y si solo somos átomos, ¿por qué íbamos a esperar ver algo diferente? La historia en la que vivimos marca totalmente cómo vivimos, a qué le damos valor, etc. Otra palabra para esto es cosmovisión. O también Óscar nos ha dado una gran introducción esta mañana con el Salmo 119, ¿verdad? Nos hablaba de filosofías. Y él tiene razón. ¿Qué filosofía, qué cosmovisión explica nuestra vida? Una cosmovisión son las gafas de nuestro entendimiento, es la manera en la que entendemos todo. Esto lo hablamos un poco el año pasado, ¿verdad? Y todos tenemos una cosmovisión, lo sepamos o no, lo queramos o no. ¿Cuál es la historia de la realidad? ¿Cuál es la historia que vives? ¿Y por qué? Si me permites adelantar mi conclusión y no te va a sorprender, yo estoy convencido de que la historia de Jesús, la historia de la Biblia, es la historia de la realidad. Verás, las historias suelen tener una estructura, ¿verdad? Un principio, un problema o una situación, perdón, un problema o una situación, una solución y un final. Un principio, un problema, una solución y un final. En realidad, esta es la manera en la que podemos examinar cualquier filosofía, cualquier cosmovisión, ¿no? Mi amigo Tom Price desarrolló un sistema que va muy bien para acordarse, aunque funciona mejor en inglés, pero él explica la manera en la que podemos analizar una cosmovisión, una filosofía, son estos cuatro puntos. ¿Qué es la realidad? ¿De dónde sale todo? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el problema con el mundo? Si tú le preguntas a tus amigos, la mayoría te van a decir, hay algo que está mal en el mundo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Y por tanto, ¿qué es la vida? ¿No? No os preocupéis, esto no es muy importante, pero quiero que veáis cómo podemos analizar las historias. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Qué es un ser humano? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el problema central del mundo? ¿Hay cosas que estén bien o mal? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución al problema? ¿Hay alguna forma de ser rescatados? Y por tanto, sabiendo esto, ¿qué es la vida? ¿Cuál es nuestra esperanza? Como digo, no os preocupéis por esto, pero es una historia. Y una vez más os pregunto, ¿cuál es la historia de la realidad? Y yo, como os decía, yo creo que la historia de la Biblia es la historia de la realidad. Que hay un Dios que creó todo. ¿Cómo lo creó? ¿Cuántos días tardó? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios, a propósito, con una intención, lo creó todo. Que creó al ser humano, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Y sobre todo nos creó para conocerle a él y disfrutar de su creación. Pero nos cuenta la historia que en algún momento el ser humano, todos y cada uno de nosotros, le hemos dicho que no a Dios. Le dimos el portazo, le dimos la espalda. Nos quisimos poner en el centro. Dijimos que no a Dios, nosotros nos pusimos en el centro y a partir de ahí todas nuestras relaciones se rompieron. Nuestras relaciones con los demás, con Dios, con el mundo en el que vivimos y con nosotros mismos. Nuestro rechazo de Dios y nuestros fallos tenían consecuencias. Esta es la historia. Alguien tiene que pagar esas consecuencias. Dios tenía dos opciones. O bien nos dice pagad, o bien morimos para siempre. Pero nosotros ni queríamos pagar ni teníamos con qué. Y Dios, como no quería perdernos, Él decide pagar la cuenta. Él viene al mundo en Jesús y toma nuestro lugar en la cruz. Cuando viene Jesús, Él abre la puerta y nosotros podemos recibir perdón y recibir vida en abundancia y tener esta relación con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar el regalo, confiar, creer en Dios. Empezar esta relación. ¿Y cuál es el final? Bueno, muchas veces nos imaginamos que el final de la historia cristiana son nubes, ángeles tocando el arpa. A veces nos imaginamos el cielo como si fuera una reunión de oración, pero muy larga, ¿no? Nos imaginamos el cielo como esto, pero sin parar. Y a algunos igual no les hace mucha ilusión. Pero, ¿sabes? La imagen de la Biblia es muy diferente. La imagen de la Biblia es un mundo restaurado, un mundo en el que no hay más lágrimas, no hay más muerte, un mundo en el que el mundo es perfecto, nosotros estamos restaurados y en el centro de todo vemos al Dios que nos creó. Esta es la historia de la Biblia, esto es una imagen, ¿no? Es la historia de la Biblia. Pero cuando me escucháis decir esto, es probable que tengáis una pregunta, ¿vale? Yo me he hecho esta pregunta, y de hecho, si no te has hecho esta pregunta antes, es bueno que te la hagas. ¿Cómo sabes que esta historia es la verdad? ¿Cómo sabes que esta historia es la correcta? ¿Sabéis? Esto es una pregunta importante, porque la mitad del mundo piensa diferente que tú y que yo. Y de la otra mitad del mundo, más de la mitad, no saben qué historia es la verdadera y les da igual. Esta es una pregunta importante. ¿Cómo sabes cuál es la historia de la realidad? ¿Y qué más da? De esto vamos a estar hablando en las dos sesiones que tenemos. Vamos a hacer un descanso en medio. ¿Cómo sabes cuál es la historia de la realidad y qué más da? Y hay un cuento muy conocido, os lo quiero contar porque igual os ayuda a ponernos en situación. Es una historia que la gente repite por activa y por pasiva, ¿no? Igual os suena. Es la historia del elefante y los hombres ciegos, ¿vale? Este es un relato que nos cuenta una historia, ¿no? Y pretenden decirnos cómo es el mundo. Nos dicen que nos imaginemos un elefante y hay varios hombres ciegos. Y los hombres ciegos no saben qué tienen delante, entonces intentan adivinar, ¿verdad? Y hay uno que está ahí abrazando la pierna del elefante y dice, es un árbol, es un árbol. Y mientras viene otro y dice, tocando el costado, dice, no, es un muro. Y mientras viene otro tirando de la cola del elefante, dice, no, es una cuerda, ¿no? Y no se ponen de acuerdo. Y la historia es una historia que la gente sigue contando, ¿no? Y muchas veces la gente concluye, dice, bueno, ¿ves? En esto de Dios somos como personas ciegas en medio de un universo enorme. No existe tal cosa como la verdad. ¿Por qué debería creerte? ¿No? La gente nos dice eso, no sé si te ha pasado. Y sabes, la historia del elefante y los hombres ciegos suena muy inteligente. De hecho, es posible que algunos elementos de verdad reflejen la realidad en la que vivimos. Pero, en general, esta historia falla tremendamente. Falla espectacularmente, al menos en la manera en que nuestro mundo occidental quiere utilizarla. Mira, en la historia del elefante y los hombres ciegos hay por lo menos tres errores. Hay más, ¿vale? Pero para hoy, tres errores. Mira, en primer lugar, la historia nos habla... No, alguien nos cuenta la historia y nos dice, había unos hombres ciegos. Nos cuentan que hay unos hombres ciegos que no saben lo que tienen delante. Y con esta historia la gente intenta demostrar algo del mundo en el que vivimos. Pero espera un segundo. El narrador de la historia sí que puede ver, ¿no? El narrador de la historia sí que sabe que hay un elefante y sí que sabe que hay unos hombres ciegos. Dime, ¿quién es el narrador de la historia? La gente cuenta esto, pero dime, ¿quién es esta persona que es capaz de ver que hay un elefante? ¿Que es capaz de ver que ellos son ciegos? ¿No? El narrador de la historia cuenta esto subido en una montaña de verdad. A mí me suena un poco arrogante, ¿no? Pobrecitos estos ciegos intentando ver. Bueno, bien hecho por intentarlo. Mientras tanto, escuchadme a mí y yo os diré la verdad, ¿no? Ellos están ciegos, pero yo no, nos dice el narrador. El narrador de la historia viene con el mensaje oculto, ¿no? Que algunas personas pueden ver la verdad mejor que otras. Y la gente lo sigue repitiendo. Pero dime, ¿quién es el narrador en nuestro mundo? ¿Quiénes son las personas que son capaces de ver la realidad y son capaces de ver que la otra mitad estamos ciegos? A mí me suena muy arrogante. En segundo lugar, el segundo problema es que decir que el ser humano es incapaz de saber nada del universo no es verdad, no se corresponde con la realidad. De hecho, es menospreciar nuestras capacidades. La realidad es que aunque no sabemos todo, hay muchas cosas que sí sabemos. La realidad es que los avances científicos que hemos hecho como seres humanos son alucinantes. Las cosas que podemos ver, las galaxias, las estrellas, o el ADN, de lo más grande a lo más pequeño, el ser humano sí que puede ver cosas. Fíjate, si yo miro a esta habitación, o de hecho, si miro toda esta casa donde estamos, yo no sé quién construyó esta habitación. Pero, observando, puedo ver cosas. En primer lugar, aunque no sé quién fue, sé que alguien la creó. Tengo la certeza de que alguien diseñó este lugar, que no fue un accidente de la naturaleza. Todos estos materiales no surgieron de la nada. Yo puedo ver que alguien lo creó. No solo eso, observando, yo puedo ver algo del carácter de la persona que diseñó este lugar. Y de la misma manera, si existe un creador del universo, observando podemos ver algunas cosas de su carácter. Y el tercer problema de la historia, y quiero que nos centremos en este, ¿vale? Mira, la gente muchas veces cuenta esta historia del elefante y los hombres ciegos, y la conclusión que ellos quieren comunicar es esta. ¿Ves? Aunque ellos intenten adivinar, todos tienen perspectivas diferentes. No pueden decir lo que hay, no pueden decir lo que tienen delante. La verdad absoluta no existe. No sé si te ha pasado alguna vez. La verdad absoluta no existe. Esta es la conclusión que la gente intenta decir con la historia. Pero espera un segundo. En la historia sí hay una verdad. Sí hay una respuesta correcta. Hay un elefante. Por mucho que nadie sepa lo que tienen delante, sí hay una respuesta correcta. Solo porque no lo sepan no significa que no haya una verdad. Mira, déjame decir claramente de lo que os quiero hablar ahora. Existe la verdad. Existe la verdad. Y la mayoría vais a pensar, vaya tontería, para eso has venido de Madrid. Existe la verdad. Y esto es más importante de lo que creemos. Porque muchas personas pretenden vivir hoy en día como si no existiera la verdad. De esto vamos a hablar en esta sesión, ¿vale? Es decir, la primera razón por la que creo que la historia de la Biblia es la más adecuada es porque creo que es la verdad. Y como os digo, en el mundo en el que vivimos, eso ya es extraordinario. Verás, la gente hoy en día piensa, bueno, hay muchas religiones. ¿Cómo voy a saber cuál es la verdad? Mejor no sigo ninguna. Que si me dejas decirlo, es una tontería como un pino. Perdón por decirlo así, pero es la verdad, ¿no? Si hay muchas religiones, nuestra conclusión no debería ser no sigo ninguna. Nuestra conclusión debería ser tengo que ver cuál es la verdad. Pero bueno, a la gente le gusta pues quitárselo de encima, ¿no? Es más cómodo. Piénsalo. En el mundo en el que vivimos, el mundo posverdad, ¿lo habéis oído? Es la palabra del año 2016, la posverdad. Durante años la gente utilizaba esta palabra y no tenía mucho sentido. Pero ahora, con Donald Trump, con Brexit, con la moción de censura, con un millón de cosas que pasan, ahora es cuando esta palabra tiene peso, ¿verdad? Mira, si buscas en internet posverdad, esto es lo que te va a salir. Dice, circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Es decir, esto suena muy complicado, es decir, que lo que es verdad hoy en día no importa tanto como cómo me hace sentir. Hoy en día eso es lo que manda, cómo me hace sentir. Y si votar a un candidato específico, por ejemplo, me hace sentir bien, entonces da igual si todo lo que dice es mentira, da igual si objetivamente hablando es el mejor candidato o no, ¿no? Hoy en día la gente toma decisiones así. En nuestro mundo, nuestra sociedad, ve la verdad como algo inexistente o inalcanzable. Pero, ¿sabes? Hay varios problemas con la posverdad. El primer problema es que nuestros deseos más profundos, nuestros anhelos, traicionan la idea de la posverdad. Porque la realidad es que con las cosas importantes de la vida sí que queremos que sean verdad, sí que buscamos que sean la realidad. Claro, todo esto de la posverdad es una idea muy cómoda. Yo lo entiendo. Es más cómodo vivir como si lo que a mí me hace feliz, pues valga. Es mucho más cómodo. Pero no nos han dicho, no nos han contado que lo de la posverdad solo funciona en un mundo sin puntos de referencia. Un mundo sin puntos de referencia. Y ese no es el mundo en el que vivimos. No, la gente vive con estas ideas. Dice, puedo hacer lo que quiera y nadie puede decirme lo contrario. No, ese es el lema de la vida. Puedo hacer lo que quiera y nadie puede decirme lo contrario. Pero cuando otra persona piensa diferente, le llamo intolerante, ¿no? O le llamo anticuado. O sea, que yo puedo hacer lo que quiera, pero ellos no. No sé si veis la incongruencia. Decimos, nadie puede decirme a mí lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando un grupo de personas abusan de otra físicamente, entonces sí que queremos la verdad, ¿no? Entonces sí que queremos justicia. Y con razón, yo también la quiero. A la hora de tomar decisiones, nuestra forma de entender el mundo, la historia que vivimos, marca la diferencia. Mira, hace unos meses fui a Zaragoza, esto es una historia real. El grupo de GBU nos invitó a ir porque la universidad estaba celebrando unas jornadas con el lema de cómo poder hacer de la universidad un sitio mejor, ¿no? Y me invitaron a ir para dar una charla y tal. Y antes de la charla, estábamos fuera hablando con la gente, dando publicidad, dando trozos de pastel, etc. Y viene un profesor de la Universidad de Zaragoza con sus compañeros, ¿no? Todos profesores. Y viene y le voy a saludar, hablo con él y el tío sigue caminando sin mirarme, se empieza a reír en voz alta con sus compañeros y dice: no, no, yo no soy religioso, no me hago preguntas. Un profesor de la universidad dice: no soy religioso, no me hago preguntas. ¿No me hago preguntas? Perdona, si no te has hecho las preguntas, es que has aceptado las respuestas de los demás. Todos tenemos que pasar por las preguntas. No estoy hablando de las preguntas que nos hacemos a las 2 de la mañana, como qué sueñan los gatos. No, no, no. Estoy hablando de las grandes preguntas de la vida. Las preguntas que determinan nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué valor tiene una vida, un ser humano? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Y quién decide lo que está bien y lo que está mal? Y mientras, tenemos profesores de universidad que nos dicen: no, no, yo no me hago preguntas. Bueno, el problema con la posverdad es que nos venden esta idea, ¿no? Esta idea cómoda de yo puedo hacer lo que quiera, pero no nos damos cuenta de que esa idea es parte de una historia. Pero la gente no quiere aceptar esa historia, solo quiere ese elemento, ¿no? Entonces la gente intenta vivir a medias, sin saber cuál es la verdad. Pero terminamos con más preguntas que al principio. Terminamos con más problemas que nunca. Porque claro, si no te haces preguntas, si no permites que la gente te haga preguntas, entonces lo que ocurre es que si alguien cuestiona mis ideas, está cuestionando mi identidad. Y si me cuestiona a mí, eso significa que me odia, ¿no? Ese es el mundo en el que vivimos. Si le dices a alguien que una de sus ideas está mal, de golpe es como si estuvieras insultando a él y a todo el grupo de personas. Vivimos en un mundo que odia la idea de juicio, pero que a la vez pasa factura a las personas de una forma que nunca antes hemos visto. Es decir, no podemos decirle a nadie lo que tienen que hacer o pensar. Pero luego tenemos movimientos como el de Hollywood, el de Me Too, y caen decenas y decenas de personas. Con razón. Pero bueno, no sé si ves lo que quiero decir. La gente odia la idea de juicio, pero pasa factura a los demás. Vivimos en un mundo que odia la idea de certeza. Odia la idea de que alguien piense que tiene razón todo el rato. Pero cuando alguien les dice a ellos: creo que esto no es verdad, se enfada. No sé si veis las incongruencias. Así que la posverdad intenta destruir la historia, intenta quitar la historia de nuestros pies como una alfombra, pero no nos da nada a cambio. Este es el problema para todas estas personas que prefieren no pensar cuál es la historia de la realidad. Que cuando llegan las preguntas difíciles, que llegarán, cuando tengamos que tomar una decisión importante, nos damos cuenta de que no tenemos cómo hacerlo. Intentamos vivir con historias mezcladas, pero en la realidad no funciona. Al final nos van a dejar tirados y nuestro corazón sigue vacío. La posverdad nos deja a oscuras. No literalmente, pero sí en cuanto a nuestras convicciones. Nos deja a oscuras, no podemos vivir en el mundo real. Y sobre todo, nuestro corazón sigue vacío, sigue con las preguntas más importantes. Qué bueno es poder saber y tener confianza en que la verdad sí existe. Hay otra película, no sé si, supongo que la habréis visto, la película de Matrix. ¿Habéis visto Matrix? Hay una escena muy famosa en la que Morfeo le ofrece dos pastillas a Neo, ¿verdad? Igual os suena. Dos posibilidades, la pastilla azul y la pastilla roja. Pastilla azul, mantener la cómoda ignorancia de Matrix, aunque sepas que es mentira, pero mantener esa comodidad, ¿no? O pastilla roja, aceptar la verdad, cueste lo que cueste. La pastilla azul, te despertarás en tu casa como si nada hubiera ocurrido y seguirás viviendo en este mundo de mentira, pero como si fuera verdad. O la pastilla roja, sigue al conejo por la madriguera y descubre cuál es la verdad. Esa es la pregunta que muchos de nosotros y nuestros compañeros tienen que hacerse. ¿Quiero vivir con la verdad o prefiero vivir con mi cómoda mentira? Esta es, en resumen, la primera razón por la que creo que el cristianismo es la historia adecuada. Porque estoy convencido de que es la verdad. Que realmente hay un Dios. Que realmente hay un Dios que creó el mundo. Que nos creó con propósito, con valor. Y que en Jesús vemos la revelación de este Dios. De la forma más clara que nunca. ¿Sabes? Algunos comparan la idea de creer en Dios como aquel que cree en el ratoncito Pérez o en Papá Noel. Pero hay una diferencia crucial, y es que la mayoría de niños dejan de creer estas cosas cuando crecen. Yo nunca he conocido a un adulto que empiece a creer en el ratoncito Pérez o en Papá Noel. En cambio, cada año hay decenas y miles de personas que se convierten al cristianismo porque creen que es verdad. Para algunas de estas personas es muy incómodo, se están jugando la vida, pero siguen aceptándolo porque creen que es la verdad. En muchas ocasiones hay gente muy inteligente, gente que lo estudia, que está convencida de que el cristianismo es verdad. Fíjate en estos ejemplos, son muy pocos ejemplos, es una lista muy larga. Ejemplos de personas que están en el nivel más alto de su disciplina, pero que creen que el cristianismo es la historia de la realidad. Art Lewis, profesor de física teórica en la Universidad de Oxford. Francis Collins es un genetista. Él fue el director del proyecto del genoma humano. Él es la persona que estaba a cargo de encontrar el mapa de todo el ADN humano, y ellos lo consiguieron en 2009. Y ahora él es el director del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Alistair McGrath, profesor de ciencia y religión en la Universidad de Oxford. John Lennox, algunos le conocéis, profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford. Alvin Plantinga, profesor de filosofía en la Universidad de Notre Dame. Y Dennis Alexander, biólogo molecular, director del Instituto Faraday. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Por qué os suelto todos estos nombres? Bueno, en parte es porque a nosotros nos puede dar confianza, pero sobre todo os digo esto. Porque cuando alguien venga y te diga, no, es que el cristianismo es para tontos, esto es parte de la respuesta que le puedes dar, que no es verdad, que hay gente que son de los mejores en su campo, científicos, filósofos, que creen realmente que el cristianismo es la verdad. Tenemos que aprender a debatir la ridícula idea de que solo las personas estúpidas creen que el cristianismo es la verdad. No es que estas personas sean mejores cristianos que otros, para nada, pero solo son unos ejemplos, ¿no? Y habría una lista muy larga. A veces la gente se escuda tras la noción de que creer en Dios es una idea que la mayoría piensan que es ridícula, ¿verdad? No sé si te ha pasado en la universidad, en el instituto, en el trabajo. En España ocurre mucho. La gente cree que creer en Dios es una idea ridícula, que nadie creería eso, ¿verdad? Claro, creo que no lo hacen con mala intención, creo que de verdad piensan que creer en Dios es extraordinario, que no es normal. Y claro, si piensan que no es normal, asumen que uno tiene que tener una razón de peso muy, muy grande. Piensan que no la hay y por tanto piensan que uno no debería hacerlo. Y parte de nuestra respuesta puede ser decir, bueno, sí hay razones de peso. Pero también parte de nuestra respuesta es saber comunicar con gentileza, con la mayor sonrisa del mundo, saber comunicar que la mayor parte del mundo sí cree que hay un Dios de algún tipo. Hoy en día, durante la historia. Es decir, que el ateísmo es la excepción. No sé si os ocurre. Yo hablo con gente aquí en España y la gente me habla como si creer en Dios fueran una minoría. Y está bien que sepáis decir que no es verdad. La mayor parte del mundo cree que hay un Dios. En realidad los ateos son la minoría, son la excepción. Eso no significa que nosotros tengamos razón, pero sí que podemos debatir, ¿no?, esta idea de que creer en Dios es ridículo. Y que les podamos decir, no, en la historia la mayor parte del mundo siempre ha pensado que hay un Dios. Hoy en día en el mundo la mayor parte de gente cree que hay un Dios, ellos son la excepción. Así que no podemos decir que creer en Dios es algo infantil, porque es negar la evidencia. Además, no hay ningún tipo de evidencia que nos diga que existe el ratoncito Pérez o que existe Papá Noel. En cambio, hay mucha evidencia muy sólida que apunta hacia el Dios de la Biblia como la mejor explicación del mundo en el que vivimos. Son evidencias que cuando las pones uno al lado de las otras hacen que la idea de Dios sea mucho más sólida y mucho más racional. No, el inicio del universo. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existe este universo? Lo más lógico es creer que hubo una causa. O la precisión del universo. ¿Sabes? El universo en el que vivimos tiene las propiedades necesarias para que tú y yo estemos aquí. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Fue por casualidad? O también otra evidencia, el sentimiento de justicia que todos tenemos. Todos creemos que existe tal cosa como el bien y el mal. Pero ¿cómo explicas eso? La gente que se toma el ateísmo en serio tiene que terminar diciendo que no es verdad, que no existe el bien y el mal. Pero sabemos que no es, que nosotros no vivimos así. O evidencia como la fiabilidad de la Biblia. El año pasado tuvimos 2 días enteros, ¿verdad?, hablando de la fiabilidad de la Biblia, que nos podemos fiar de los documentos bíblicos. O el testimonio personal. Las historias de tantos de nosotros que podemos decirle a la gente cómo conocimos a Jesús, y son historias de peso. O los hechos históricos de Jesús. La historia también es una evidencia que de verdad hubo una persona que se llamaba Jesús, que de verdad este Jesús murió en una cruz y que de verdad Él resucitó al tercer día. Esto es evidencia, la gente tiene que saberla. Obviamente esto daría, bueno, tendríamos que dar 10 charlas más para hablar de todo esto, pero es bueno que sepamos que hay evidencia. Mira, la semana pasada en Madrid hicimos bautismo, 6 personas se bautizaron. El bautismo, como sabéis, es un acto externo que demuestra una realidad interna. Y muchos hemos pasado por eso, ¿no? Y yo recuerdo que cuando veía a estas personas bautizándose, estaba pensando y pensaba, ¿sabes? Hay 2 tipos de decisiones en la vida. 2 tipos distintos de decisiones en la vida. Hay decisiones que son subjetivas. Es decir, son subjetivas porque yo no puedo aplicarlas a los demás. Por ejemplo, si yo te digo, creo, o mejor dicho, estoy convencido de que el helado de menta es el mejor helado del mundo. Tú podrías decirme, bueno, no me afecta, no es verdad para mí. Y sabes, tiene sentido, porque es una decisión subjetiva. Yo no puedo aplicar eso a los demás, no tiene sentido, es una decisión subjetiva y por tanto tú puedes decirme, esto no me afecta. Pero si yo te digo, viene un tsunami, yo me voy corriendo. Y tú me dices, bueno, eso a mí no me afecta, eso es verdad para ti. Eso no tiene sentido, porque es algo objetivo. O es verdad o no es verdad. Y el bautismo, tenemos que poder explicar a la gente, o la decisión de seguir a Jesús, es una decisión que, aunque es personal, no es subjetiva, es objetiva. O es verdad o no lo es. Si el cristianismo es verdad para uno, lo es para todos. Si es mentira para ellos, también es mentira para este uno. Es una decisión objetiva. Se basa en una verdad que o es verdad o no es verdad. Y si es verdad, tiene consecuencias positivas. Es bueno que podamos decirle a nuestros amigos, con nuestras palabras, con nuestra vida, que se podrían estar perdiendo algo. A veces la gente piensa que el cristianismo va de quitarles la vida, va de hacer que la vida sea menos. Pero es todo lo contrario. ¿Y si hay algo más? ¿Y si hay algo más en la vida? Al fin y al cabo, si la historia cristiana es verdad, si Dios es un Dios que se representa por un Padre bueno, que nos quiere dar vida en abundancia, que nos quiere dar esperanza y paz, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿y si me estoy perdiendo algo? si esto fuera verdad, no es una oferta que vale la pena aceptar. Es bueno que podamos comunicar eso, porque a veces hablamos como si lo único que el cristianismo quisiera hacer es poner límites, pero en realidad el cristianismo es una oferta de más, de algo mejor. ¿Sabes? Cuando hablo de que tienes que elegir qué es la verdad, por un lado está la evidencia científica. Voy a ir muy por encima. Pero, ¿sabes? También se trata de observar lo que es verdad en nuestro día a día. No solo estamos hablando de profesores de universidad, estamos hablando del día a día. Al fin y al cabo, dependiendo de lo que tú creas que es verdad o no, vamos a sacar unas conclusiones o otras. Vamos a ver si estamos siendo coherentes o no. Mira, en general, el ser humano vivimos como si la vida fuera más que simplemente átomos. Vivimos como si la vida fuera más que una simple colección de átomos que no tienen propósito. ¿No? La forma en la que vivimos demuestra que tenemos hambre de más, de justicia y de propósito. El problema es que la historia atea, la historia naturalista, nos dice que todos estos deseos, que todos estos anhelos que tenemos, son una ilusión, no son verdad. Eso es lo que nos dice la historia atea. Igual conocéis esta cita, os la leí el año pasado. Richard Dawkins es el ateo más conocido del mundo y él dice lo siguiente: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que uno debería esperar si en el fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay maldad ni bondad. Nada más que indiferencia ciega y sin afecto. El ADN ni sabe ni se preocupa. El ADN solo es y nosotros bailamos al ritmo de su música. Creo que nuestras vidas hablan clarísimamente de que no vivimos como si esto fuera verdad. Y además la evidencia apunta en la otra dirección. Pero si uno piensa que no existe un Dios, estas son las conclusiones a las que tenemos que llegar. Que nuestros anhelos son simples reflejos evolutivos. Que el dolor es simplemente algo natural. Que no hay maldad, que no hay bondad. Pero intenta decirle eso a alguien que acaba de perder a un hijo. Alguien que está enfermo. Intenta decirle esto. Lo que dice el ateo más famoso del mundo. ¿Sabes? Nosotros queremos vivir para siempre. Queremos tener esperanza. Y la Biblia nos cuenta que eso tiene sentido. Que nuestros sentimientos están conectados a la realidad. Que el sufrimiento no es simplemente natural. Que cuando estamos de pie junto a la tumba de un amigo y pensamos, esto no debería ser así, es porque efectivamente no debería ser así. Porque no fuimos hechos para morir, fuimos hechos para vivir. La Biblia nos dice que esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué historia explica tu vida? ¿Esta o la de la Biblia? Así que, resumiendo, no solo está el hecho de que el cristianismo me convence aquí, en mi mente, en lo intelectual, sino que el cristianismo también me convence aquí, en lo más profundo de mi ser, en el corazón, si le quieres llamar así. Y esto importa. El neurólogo Oliver Sacks, ya voy terminando, dice lo siguiente en su libro Despertares. Luego se hizo una película del mismo nombre. Dice así Oliver Sacks: todos nosotros tenemos un sentimiento básico e intuitivo de que hubo un tiempo en el que estábamos completos y bien, tranquilos, en paz, en nuestro hogar en este mundo, totalmente en armonía con nuestro ser. Y de repente perdimos este estado primigenio, feliz e inocente, y caímos en nuestra enfermedad y sufrimiento. Tuvimos algo de infinito valor y belleza, y lo hemos perdido. Pasamos nuestras vidas buscando la plenitud que hemos perdido con la esperanza de que un día tal vez la encontremos de repente y la recuperaremos. Yo no sé si tú resuenas con esta cita, yo sí. Yo sé que la gente que me encuentro en la universidad tiene la sensación de que les falta algo. No sé si a vosotros os pasa lo mismo con vuestros compañeros, vuestra familia. Muchos viven con la sensación de que les falta algo. ¿Sabes? Decíamos, ¿qué más da qué historia crees que es verdad? Bueno, sí que importa. Si la realidad es que nos falta algo y Dios nos lo ofrece, entonces sí que importa qué historia estamos viviendo. Y muchos de nuestros compañeros no es que estén convencidos intelectualmente de que Dios no exista, sino que prefieren no pensarlo. No es tanto un ateísmo, sino que es un apateísmo. No sé si existe esa palabra, pero bueno, es una apatía. No es tanto creo que Dios no existe, sino que prefiero no pensarlo. Pero, queridos amigos, si esto es la verdad, si de verdad nos falta algo y Dios nos lo ofrece, entonces sí que importa qué historia vivimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un texto como el de Mateo 11 es muy útil, yo lo utilizo muy a menudo. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es un texto que resuena con los deseos de la gente. Además, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para convencer a la gente. Entonces, este tipo de versículos pueden realmente marcar a las personas, porque ahí donde pone hallaréis descanso para vuestras almas, la gente fuera busca descanso para sus almas. Así que mi impresión es que la gente necesita escuchar esto. La gente tiene preguntas de verdad. Y si quieren encontrar respuestas de verdad, tienen que buscarlas en la historia de la realidad, la historia de la Biblia. Y qué bueno es saber y poder decir que la historia de la realidad son buenas noticias de verdad. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias que podemos conocerte. Te damos gracias que en medio de un mundo de oscuridad sabemos que hay una luz. Te damos gracias, Señor, que el mundo no es simplemente un accidente, que no somos simplemente máquinas, sino que somos seres humanos creados a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, que podemos conocerte como a un padre. Y gracias que, aunque lo que más nos ofreces es una relación, tú nos dejas ver indicios de la verdad. Nos das evidencias, Señor, y te damos gracias. Gracias que viniste en Jesús y moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para que pudiéramos tener confianza, Señor, que tu oferta es la verdad. Ayúdanos a saber explicar esto, Señor. Y también danos seguridad. Si alguno de nosotros está pasando por un momento de dudas, Padre, te pido que mediante el Espíritu Santo, Señor, nos traigas confianza. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.